trastorno del sueño, por qué nos levantamos con dolor de cabeza, por qué hay muchas dificultades y qué efectos tiene no dormir. Médico.
Dígame.
Bueno, le estoy hablando de los temas.
Hola, ¿sí me escucha?
Bueno, sí, aquí estamos escuchándolo. Bueno, queremos hablar sobre sobre esta relación entre dolor de cabeza, trastorno del sueño, por qué la gente no duerme bien y cómo podemos hacer para poder superar estas dificultades porque tienen efectos en el diario vivir. Buenos días, médico.
Bueno, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo andan todos por allá? A ver.
Muy bien, excelente. Aquí esperando de su conocimiento y su sabiduría.
Lo más importante después de pandemia, o sea, relativamente hace 5 años, ¿no? Uh-huh. El trastorno del sueño asociado con otros síntomas ha aumentado 3 veces más, para que la gente entienda, ¿no? Para no hablar de porcentaje. Ha aumentado como unas 2 o 3 veces más. De hecho, las consultas se han incrementado en tiempo. Y esto hace que, como somos pocos los especialistas en trastornos del sueño, en Colombia podría decirse, porque somos poquitos comparados con la población, esto hace que pues, la situación de consultas tras consultas se haga muy larga, se haga muy extensas, y el paciente se le dificulta mucho mejorar su trastorno del sueño. Pero, ahondando en el tema que nos has dicho del dolor de cabeza con el trastorno del sueño, por lo general lo más importante que hay que descartar es que si el paciente se despierta con dolor de cabeza o si el paciente amanece con dolor de cabeza, son por 2 cosas. O es porque tiene alteración del sueño, tipo insomnio de conciliación y de mantenimiento, o porque tiene apneas del sueño. Alguna de las 2 es. Vámonos a la primera.
Exacto.
Que tenga por lo menos trastorno de inicio o mantenimiento del sueño. Cuando uno, el trastorno de inicio del sueño puede ser debido al estrés que estamos cursando en este momento todos. Pero el estrés, digamos, no es el estrés que la persona está nerviosa o que la persona está... el estrés es la misma situación laboral, económica, que todos vivimos en este momento. Ese es un estrés. Y ese es el principal factor externo, de causa de insomnio de conciliación, el estrés emocional. Ahora, el estrés también te causa trastorno en el mantenimiento del sueño asociado a otras enfermedades, como son ronquidos fuertes, que nosotros los hombres el 80% roncamos, las mujeres roncan apenas en un 50-60%. Eso causa, asociado a la apnea del sueño, un trastorno de mantenimiento del sueño. Entonces, quiero hacer énfasis en eso, ¿no? En esa diferenciación, para que la gente vaya comprendiendo qué es una y qué es la otra, porque es que aquí estamos acostumbrados es solamente a estar tomando pastillas, y nunca corrigiendo lo que nos produce el problema, ¿sí? Entonces, en esto hace que lamentablemente estemos así y no hay cómo solucionarlo sino con la solución de ir al somnólogo para que más o menos le corrija su problema, porque somos nosotros los que podemos solucionar. Ahora, cuando uno habla de somnólogos, uno está hablando que ¿quiénes pueden ser somnólogos? El neurólogo, el neumólogo, el psiquiatra, el otorrino o el médico internista. Cualquiera de esas personas puede en trastornos del sueño, ¿ok? Uh-huh. Listo, sigamos. Entonces, como tenemos en el mantenimiento del sueño y la persona siempre está con dolor de cabeza casi todos los días, y hay un estudio que hay que hacer a todos los pacientes y que los pacientes deben exigir que se les haga, que es el Holter de presión arterial de 24 horas. O sea, el aparato, el tensiómetro que se coloca en el brazo para tomar la presión durante las 24 horas, y ahí nos damos cuenta si el paciente en horas de la noche o la madrugada, cuando está dormido, se le sube la presión. Si se le sube la presión, eso no se corrige con pastillitas. ¿Sí? Eso no, no hay que ir donde el médico para que les dé la pastilla para la presión, ni mucho menos. Uh-huh. Eso se corrige es haciéndole los estudios de sueño, que son las polisomnografías, con oximetría y con titulación de CPAP. La con oximetría es para saber, a dar el diagnóstico. Y con el CPAP, la titulación de CPAP, es para dar el tratamiento. Si el paciente tiene la presión alta durante la noche, durante la madrugada, debería utilizar el aparato este, el dispositivo CPAP, para dormir en su domicilio. Entonces, ojo con esto, porque muchas personas mueren, fallecen de infarto en la madrugada, es por eso. Y la gente que lo que dice, se murió de infarto, pero más no dice, tuvo apnea del sueño y eso es lo que ocasionó un infarto.
Médico, ¿qué es una apnea del sueño? Porque me está preguntando.
La apnea del sueño es la parada respiratoria durante el sueño. O sea, la apnea del sueño lo sufrimos, no es un sufrimiento, uh-huh. Lo tenemos todos los pacientes, hasta los niños, tenemos apnea del sueño. Sin embargo, se considera normal cuando esa apnea del sueño es menor de 10 segundos. Menor de 10 segundos. Mayor de 10 segundos ya se considera anormal.
Mira, acá me están preguntando.
Es una pausa respiratoria que se hace.
Sí, y le puede producir un paro, ¿verdad? El médico Fabián Fragoso, acá me preguntan, ¿cuáles son las fases del sueño? ¿En qué momento nosotros tenemos esa creatividad dentro del sueño, o esa memoria, o ese aprendizaje, o esa regulación emocional? ¿Cuáles son esas fases del sueño? Y si tiene un tiempo, es decir, ¿cuántas horas mínimo debemos dormir nosotros? Se habla que de 8 horas, de 7 horas, o depende de la edad. ¿Dónde somos más creativos? ¿Dónde se producen esos, Jenny, cuando está uno durmiendo y tiene esas pesadillas?
Ajá,
¿en
pesadillas.
Qué momento surge esa pesadilla dentro de esas fases del sueño? ¿Y cuándo el cerebro está más activo, cuándo está menos activo?
Y si dicen eso, médico, que el cerebro sigue activo, ¿o se duerme el cerebro?
Y si nosotros muscularmente nos paralizamos, si los ojos siguen moviéndose, si el cuerpo sigue, sigue circulando, sigue todas las actividades, pero me imagino que habrá una etapa de reposo, de sosiego también. ¿Por qué nos explica un poco sobre esto, médico, que están preguntando los oyentes?
Sí, les explico. Las etapas del sueño son 4. Etapa 1, etapa 2, etapa 3 y etapa REM. En la etapa 1 y etapa 2 son sueño superficial, y la etapa 3 y la etapa REM son sueño profundo. Cada una de esas etapas tiene su duración específica. Las etapas 1 y 2, que son sueño superficial, en resumidas cuentas, dependiendo de la duración del sueño, la etapa 1 es muy cortica, demora apenas, en total de sueño, demora apenas un 10%. La etapa 2, más o menos, es la etapa con mayor frecuencia dentro del sueño. O sea, es una etapa superficial, pero es la que demora más, en resumidas cuentas, en toda la duración del sueño, la etapa 2. Y la etapa 3 y la etapa REM son sueños profundos, en donde el cuerpo reposa, se relaja, tiende a todos los órganos, no solamente el cerebro, todos los órganos funcionan a un 50%. O sea, no hay ningún órgano en el organismo que descanse, o sea, que deje de funcionar. No, todos los órganos están funcionando, ya sea estando durmiendo como estando en actividad. Ahora, cuando hablamos de pesadillas y de diferentes etapas, por ejemplo, las pesadillas tienden a suceder más en etapas profundas, tanto las pesadillas como los terrores nocturnos. ¿Cuál es la diferencia? Es igual, lo único que varía son la etapa del sueño. O sea, las pesadillas tienden a ser o a dar en la etapa REM del sueño, en la etapa REM, y por eso es que el paciente no recuerda lo que sueña. Pero los terrores nocturnos, que la gente se confunde con pesadillas, uh-huh, sucede en etapa 3 del sueño, que también es sueño profundo, pero el paciente sí recuerda lo que estaba soñando, en este caso los terrores nocturnos. ¿Sí ves esa diferencia que hay?
Claro.
Cuando el paciente dice, sí, estaba soñando esto, me perseguía a alguien y me iba a morir y no sé qué, se recuerda, es terrores nocturnos. Pero cuando no se recuerda, es pesadillas. Sí, cada una de esas tiene sus etapas de sueño. Ahora, cada una de esas etapas, así como decía anteriormente, cumple con ciertos minutos, con ciertas duraciones, pero eso es un requisito para que el paciente que tenga, por ejemplo, de mantener apneas del
estamos perdiendo un poco
por el trastorno
médicos está
que hay
está cortando un poco la comunicación,
ya no se cumplen como debe ser un trastorno del sueño, amanecen cansados, amanecen con ganas de seguir durmiendo, se duermen en el día, quieren hacer siesta después del almuerzo o tarde, es por eso. Y lo por último, lo de la parálisis del sueño es a veces cuando uno está queriéndose quedar dormido o se está despertando en la madrugada, que uno queda inmovilizado, o sea, uno no se puede mover. Exacto. Durante unos segunditos, unos 20 segundos, y uno no se puede mover, y uno está despierto, pero no se puede mover. Esa es la parálisis del sueño, y eso nos sucede a todo el mundo en cualquier momento de la vida.
¿Y eso es grave?
No, eso no es grave. Ninguna, la única patología que es grave, que uno dice, hay que poner cuidado, es la apnea del sueño, eso sí, porque eso es lo que produce el infarto miocardio o las enfermedades cerebrovasculares, y el insomnio crónico de inicio, o sea, que el paciente que no duerme, ¿sí?, se torna depresivo, angustiado, ansioso, quiere tomar cualquier tipo de medicamento para poder dormir. Pero hay una cosa importante que todos los pacientes o todas las personas no hacemos, o que perdemos cuando somos adultos, que es la higiene del sueño. La higiene del sueño consta de unas 20 recomendaciones. Bueno. ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Qué no debo hacer antes de irme a dormir? Casi todo el mundo no cumple con eso, y es por eso que entramos en alteración de la iniciación del problema del sueño.
Bueno, ese punto es importante. Ajá, la higiene del sueño, que la gente está expectante. El médico Fabián Fragoso, médico neurólogo que nos acompaña con énfasis en epilepsia y trastornos del sueño. ¿Cuáles son esos 10 tips?
Por ejemplo, vamos a decir, me recuerdo de varios. Uno, cuando uno llega a su domicilio después de trabajar, ¿qué es lo que hace regularmente? Uno llega, cena y se pone a ver televisión. Resulta que uno debe cenar lo más liviano posible, o sea, no comer comidas pesadas, lo más liviano posible, y uno debe evitar ver televisión dos horas antes de irse a dormir. Fíjate cómo estamos fallando en eso. Dos horas antes no podemos ver televisión. Vamos, listo, ahí llevamos dos. Siempre tener un...
¿Tener qué?
Si yo me duermo siempre a las 10 de la noche, bueno, 9.
¿Tener qué? Me dijo el médico, no lo escuché. ¿Tener
más
qué?
O menos el mismo horario.
El mismo horario.
El mismo horario.
Se está haciendo...
El mismo horario. Sí, por ejemplo, si voy a hacer gimnasio o algún ejercicio, debo hacerlo 2 o 3 horas antes de irme a dormir. Sí, ahí ya llevamos varios de lo que hacemos comúnmente y no resolvemos el problema. Te digo los más importantes, ¿sí?
Oiga, médico.
Quinto, por ejemplo. Ajá. Dígame.
No, del quinto.
El quinto, por ejemplo, usted sabe muy bien que cuando uno se va a acostar a dormir, uno debe tener acondicionado su cuarto. O sea, siempre uno llega al cuarto y prende luz blanca, esa, lo que se llama luz día. Eso no se debe hacer para ir a dormir. Uno no debe dormir. ¿Por qué? Porque
Bueno, estamos. Lastimosamente, voy a seguir hablando, voy a llamar al médico.
Sí, lastimosamente, el tema es interesante, pero
sí, voy a llamar
deja de producir
médico. La melatonina. Voy a tratar de comunicarme con el médico a través de
sí, podamos verlo y escucharlo también. Eso de que la luz sea la adecuada, eso es importante, pero acá los oyentes están escribiendo por el 306-32-4523 y preguntan que si debemos tomar mucha agua o poca agua o un buchadito de agua antes de dormir, porque si se toma más agua, de pronto se va más al baño, sobre todo las personas adultas. Entonces, ¿qué tanta cantidad de agua se debe tomar antes de dormirse, si de pronto un baño es adecuado antes de dormirse? Entonces, hay muchas preguntas, Jenny, que están haciendo. Uno, si tomar agua en abundancia o buchadito de agua es lo correcto para evitar orinar, sobre todo las personas adultas. Y la otra pregunta que me formulaban los
oyentes. Bueno, repiten la pregunta. Inicialmente, lo que usted me dice es si puede tomar agua antes, se puede tomar agua antes de dormir. ¿Y la otra?
La otra que me dijo el oyente, ¿cuál fue? Ya voy a recordarla. El agua, ya usted dijo de la luz, los ejercicios 2 horas antes, tener horarios, no ver televisión 2 horas antes, comida liviana. ¿Qué otra cosa, médico?
Lo del agua es principalmente tomar la cantidad de líquido que uno toma hasta las 4 en la tarde. A partir de allí, tomar la menos cantidad de agua posible. Y después, cuando uno llegue a su casa, por lo menos, pues uno debe orinar, ir al baño, antes de irse a acostar a dormir, mucho antes, o sea, después de cena. Y después, cuando ya uno se va a acostar a dormir, en el justo momento, ir al baño otra vez. Así no tengamos ganas de ir a orinar, debemos sentarnos, las mujeres y el hombre, estar de pie ahí hasta que uno orine. Así uno ya elimina la mayor cantidad de líquido de la vejiga.
Médico, me están preguntando, dice, somos cuidadoras de una madre con Alzheimer y nosotros perdemos sueño. A mi hermana le van a hacer un estudio de apnea del sueño donde le ven toda la noche hasta el día siguiente. Todos los cuidadores sufrimos de falta de sueño. ¿Cómo se soluciona esto? Dice.
La única solución es que varias de las familiares de la paciente cuiden al paciente, o sea, se turnen. Pero si le toca a una persona cuidar a su mami con Alzheimer o con enfermedad de Parkinson o alguna otra enfermedad degenerativa que cause daño en el paciente, es imposible que el cuidador tenga un buen sueño.
Bueno, ahí está el médico Fabián.
No escribí la pregunta del otro oyente.
Ya no le dijeron, el médico Fabián Fragoso. ¿Tiene alguna otra inquietud para el médico?
Me dijo la pregunta por teléfono, pero no la retuve.
Bueno, médico, entonces, la recomendación para la gente, finalmente, ¿qué le dice usted a los oyentes?
Miren, la recomendación es que si en caso tal un paciente tiene cualquier alteración del sueño, cualquiera, consulte con un especialista en trastornos del sueño, porque es el único que puede tratar de diagnosticar y corregir ese trastorno. No cualquier otro profesional, así sea especialista. Esa es la recomendación más que hay de evidencia en el mundo entero.
Bueno, mire.
Vea que le están preguntando el teléfono o la dirección o el consultorio del médico Fabián Fragoso. Acá un oyente, Israel Castilla, nos pregunta cuál es su consultorio, cuál es su teléfono, dónde lo pueden ubicar por internet, en qué momento.
Bueno, yo estoy ubicado, o sea, la IPS mía, que es especialista en trastornos del sueño, estamos ubicados en la carrera 49C, número 8013. Esta es la zona médica aquí de Barranquilla.
Cerca de la clínica del Caribe.
Sí, el teléfono es el 317-661-661-20. 2307.
Bueno, el oyente,
a ese teléfono se pueden comunicar, ahí está mi secretaria atendiendo la llamada.
317-661-2307.
Sí, señor.
Bueno, ahí está el médico Fabián Fragoso. Él es muy conocido en redes sociales, oye. Usted sí, también tiene.
Es muy activo.
¿Cuáles son sus redes, médico? Para que la gente también lo puede seguir, la gente lo puede ver sus recomendaciones y sus en vivo.
Bueno, a ver, si mal no me recuerdo, en YouTube creo que soy Fabián Fragoso, doctor Fabián Fragoso. En TikTok estoy doctor Fragoso. En Instagram y en Facebook, Fabián Fragoso. Así me encuentran en las redes.
Ah, bueno. Médico, gracias por estar con nosotros. Es una recomendación para todos nuestros oyentes. Algunos de ellos nos preguntaban, y nosotros también, el tema de esa apnea del sueño, que entre otras cosas hay que ponerle mucha atención por los efectos que puede tener. El médico nos los ha explicado 10
segundos,
ampliamente.
10 segundos.
Osvaldo, presión arterial alta, enfermedades cardíacas, y además me dicen aquí que diabetes tipo 2 y accidentes laborales o de tráfico debido al cansancio. Médico, un abrazo para usted. Gracias por estar con nosotros.
No, muchas gracias a ustedes por invitarnos. Estamos muy agradecidos de esto y de todas maneras hacemos nosotros por las redes un trabajo social para ayudar a todas las personas nacionales e internacionales a sus problemas del sueño.
Bueno, médico Fabián Fragoso Jani es un especialista del sueño, un neurólogo que tiene su especialidad y que él es un médico neurólogo énfasis en el epilepsia y trastorno del sueño del Hospital Italiano de Buenos Aires, Argentina. Un abrazo, médico, buen día. 7:39 minutos.
Confirmado. Noticias Ya. Periodismo útil. En buenas manos.